Bueno, pues gracias a todos por venir y a ti, Maketi, por presentarme. Después de tu presentación, casi tengo la tentación de empezar con a las barricadas, pero lo dejaré por ahora. Sí, el título de la charla, Un Buda en medio del mercado de valores, surgió como una intuición, ¿no? Y inmediatamente después de surgir el título como una intuición, me pregunté, ¿pero de qué quiero hablar? ¿Cuáles son las reflexiones que realmente quiero compartir? ¿Cuáles son las inquietudes? ¿Cuáles son las cosas que quiero compartir para generar este equilibrio del que hablaba Dharma Kirti, de estas enseñanzas milenarias que son el budismo y nuestra vida, ¿no? Nuestra vida y los aconteceres de nuestra vida y de nuestra sociedad. Así que esta pregunta quedó abierta en estos últimos días, ¿de qué quiero hablar? Y lo primero que quiero compartir con vosotros es un poco sobre mí misma, ¿no? Bueno, yo tengo 57 años y que recuerde, ¿sí? Supongo cuando era muy niña tal vez era de otra manera, pero que pueda recordar, han habido dos aspectos en mi vida angulares, ¿no? Muy importantes. Y esos aspectos han continuado durante toda mi vida siendo joven y siendo adulta. Y esos aspectos, el primero de ellos está relacionado con mí misma, con mi búsqueda interior, con la búsqueda de averiguar quién soy, qué pasa con mis psiques, qué pasa con mis emociones, la búsqueda también de un sosiego más profundo y de un esclarecimiento sobre qué es la vida, qué es la existencia, ¿no? Entonces ese ha sido uno de los factores muy angulares en mi vida. Y otro de los factores muy importantes en mi vida ha sido el mundo. Los demás, un anhelo de querer aceptar positivamente a la sociedad y al mundo en el que vivo. Y estos dos aspectos de mi vida, pues para mí no tienen sentido el uno sin el otro. Cualquier búsqueda que me lleve a un intento de ser alguien más íntegro, más sosegado, más preclaro, acaba teniendo repercusiones en la sociedad en la que vivo, ¿no? Acaba reclamándome intervenir de alguna manera, explorar de alguna manera. Como decía, bueno, tengo ya 57 años y a lo largo de todos estos años también he pasado como por distintos momentos históricos o sociales, no sé cómo llamarlo, ¿no? He pasado por una dictadura. Nací en 1955 y bueno, me llegaron muchos coletazos de esa situación. Pero solo puedo describir la dictadura con una palabra, no vale la pena decir mucho más. Y para mí esa palabra es perversión. Después pasé por una época de lucha acallada y callada, ¿sí? Como una sociedad y yo como individuo con necesidad de encontrar respuestas, de responder a lo que había, pero todo era como muy sofocado, ¿no? Y esa época se convirtió en una lucha abierta, ¿no? Salir a la calle y realmente reclamar lo que había que reclamar, preguntar lo que había que preguntar. Poco a poco esa lucha abierta nos fue llevando, tanto individual como colectivamente, a una democratización de nuestro mundo, de las instituciones, y de algunos patrones de pensamiento, etcétera. Y después llegó una época de libertad y de bienestar en la que yo personalmente me realicé. Una época en que, bueno, las cosas se abrieron y creo que casi hubo una fiesta entre individuos que habían estado sufriendo esa perversión de la que hablaban. Después de esta época de gozar de libertad y de bienestar, vino una crisis. Y después de esa crisis vino otra bonanza. Muy reciente esa época de bonanza económica, sobre todo. Bonanza que yo estimo que vivimos, no todo el mundo, pero como una sociedad y como colectivo vivimos de una forma un poquito descabellada. Y finalmente sobrevino otra crisis, que es en la que estamos inmersos. Bueno, todo este bagaje del que estoy hablando, con estos dos aspectos angulares de mi vida y con este bagaje a través como individuo y como parte de esta sociedad, es lo que me ha traído hasta aquí. Y en gran medida es el que me ha traído hasta aquí como una budista practicante y en gran medida también es la razón de las reflexiones que quiero compartir con vosotros. Esta última crisis, no sé si es porque estamos inmersos en ella, o porque tal vez es un poco más globalizada, o por las razones que sea, parece particularmente fuerte. Hablaba Dharma Kirti de la ministra de Trabajo y no sé qué, ¿no? Pero tengo que decir que yo no soy economista y que además no tengo una idea demasiado profunda, ni estudiada, ni clara sobre economía, ¿no? En realidad no es economía de lo que quiero hablar. Sin embargo, sí que quiero echar un ojito, así me hago la pluma sobre la situación económica en la que estamos inmersos, ¿no? Supongo que para todos debe ser obvio ya que la situación de crisis en la que estamos inmersos no es una crisis de la economía productiva, sino lo que se ha dado en llamar una crisis del sistema financiero. Y parece que esta crisis comienza con una crisis hipotecaria, que a su vez comienza en Estados Unidos, ¿no? Y que por la propia naturaleza del mercado financiero se extiende, ¿no? Sale de las fronteras de los Estados Unidos y afecta a más y más países. Y finalmente termina afectando la economía real. Comienza con una crisis hipotecaria, por supuesto esto está asociado con el sector de la construcción. El sector de la construcción se desploma, eso es así en nuestro país, y bueno, al desplomarse el sector de la construcción tiene un efecto devastador en el empleo, no solamente en el empleo relacionado con el sector de la construcción, sino también con los sectores colindantes y asociados, ¿no?, a la construcción. Además, como el sistema financiero en nuestros días funciona como funciona, pues resulta que estas hipotecas, a su vez, el sistema financiero las revendió para aumentar como sus beneficios, no solamente los beneficios de conceder préstamos y obtener un interés, sino que además las hipotecas se revenden para seguir obteniendo interés. Y esta reventa de las hipotecas era bastante atractiva, ¿no? Es verdad que eran cosas de riesgo, pero por ser de riesgo tenía un alto interés, entonces era como una inversión muy atractiva. Y atrae bastantes inversores, ¿no? Entonces ahí tenemos ya un mercado financiero revendiendo lo vendido y volviéndolo a vender, ¿no? Cambiando, como a veces digo yo, papelitos por más papelitos por más papelitos que tienen un cuño y dice que es un valor, ¿no? Entonces llega un momento en que ese riesgo es demasiado, ¿no? Se ha desplomado el sector de la construcción y el riesgo que los inversores están experimentando comprando y recomprando ya no es aceptable. Y entonces retiran sus dineros. Y esto trae como consecuencia una falta de liquidez. Una falta de liquidez, por supuesto, en bancos, en los mercados y en la sociedad en general, ¿no? Así que esto se hace, es cuando todo estalla y se hace muy, muy grave y hay mucha alarma y enseguida se busca una solución que es inyectar dinero. Pero ¿de dónde se saca el dinero que se inyecta para intentar paliar esta falta de fluidez? Pues se saca de recortar, recortar y recortar, y fundamentalmente recortar en el bienestar social y recortar en retribuciones a trabajadores, salarios, pensiones, etcétera. Bueno, básicamente podríamos decir que la crisis, esta crisis en la que estamos inmersos, tiene dos aspectos. Uno es que hay perjudicados, y esos perjudicados son las clases medias y trabajadoras, y el otro aspecto es que hay beneficiarios, y los beneficiarios son todos aquellos que trabajan comprando y vendiendo dinero. Hay soluciones políticas a esta situación que no hay mucho interés en implementar. Hay soluciones políticas como, por ejemplo, que el mercado de la vivienda deje de ser un terreno de especulación, ¿no? que la vivienda se contemple como lo que es, un bien fundamental. Fácilmente se podrían destinar terrenos fuera de la especulación para que la vivienda saliese de estos contextos en los que ha estado inmersa, ¿no? Al principio de la crisis oímos hablar de refundar el capitalismo. Y poco a poco esto se ha ido desviando y, en mi opinión, hemos terminado fundiendo a las clases obreras y trabajadoras. Hemos pasado de pretender refundar el capitalismo a directamente fundir la economía de las clases medias y trabajadoras. A lo largo de todo, bueno, de todo este tiempo, estos meses, estos años, por fortuna ha pasado algunas cosas que me parecen a mí interesantes, ¿no? Ha pasado que, bueno, por un lado sabéis que hay un gran imperio de desinformación, ¿sí? Y paralelamente a este gran imperio de desinformación, casi de intoxicación informativa, han ocurrido algunos fenómenos que agradezco de informar clara y decentemente a la gente que quiere ser informada, ¿no? Entonces, cualquiera de nosotros que quiera informarse un poco sobre cuáles son los orígenes de esta crisis puede encontrar información bastante fidedigna, ¿no? Y las redes sociales han contribuido de manera muy interesante y muy creativa a esto, ¿no? Han aparecido también, por fortuna, economistas con una visión menos neoliberal de la economía y de la existencia, ¿no? Planteando la crisis desde perspectivas bastante más claras y planteando también algunas alternativas, ¿no? Alguna visión nueva. Han aparecido también movimientos como el del 15M, y en medio de ese movimiento han aparecido grupos de individuos ofreciendo alternativas, ¿no? Se empieza a hablar, se habla por sectores, se habla por grupos, se habla por barrios, de economía un poco alternativa. Yo misma he asistido pues a varias reuniones con gente, con pequeños empresarios, con gente de distinta naturaleza, explorando temas como bancos del tiempo, como moneda social, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto es bastante interesante, ¿no? El dinero es simplemente un medio de intercambio, y que nosotros, las clases trabajadoras y medias, no tengamos en estos momentos liquidez, no es necesariamente el fin del mundo, ¿no? Todas estas alternativas que se están planteando son muy interesantes. Realmente el dinero es solamente un medio de intercambio, de trueque, y podemos encontrar bancos del tiempo, formas de organizarnos, monedas sociales, etcétera, etcétera, que vendrían un poco a contrarrestar el efecto que la crisis financiera está teniendo en nosotros, ¿no? También me interesa mucho la ciudadanía teniendo que decir, teniendo que opinar, y saliendo pues por primera vez, yo creo que en la historia de la humanidad, saliendo con un principio muy arraigado de pacifismo y, sin embargo, hablar claro y alto, ¿no? Me interesa intentarlo participar en todo esto, y creo que son valores importantes que rescatan un poco la situación derrotista que saboreamos en medio de esta crisis. Bien, por más que me interese, y como ya he dicho antes, no soy experta en estas cosas, ¿no? He asistido a unos seminarios, he estado en la plaza del ayuntamiento compartiendo con gente estas inquietudes, pero no soy una experta ni en economía, ni siquiera en alternativas a la situación económica. En realidad no soy experta en nada, ¿no? O quizás si soy experta en algo, que no lo soy, podría decir que soy experta en esto que comentaba al principio de mi charla, ¿no? En un ser humano de inquietudes profundas con respecto a mí misma, las cosas que me carne pasan, mis penurias, mis inquietudes, mis limitaciones, y un ser humano profundamente interesado en involucrarse en el mundo. En esto, sin ser experta, sí que tengo algo que decir. Y esto es un poco en lo que quería enfocar esta charla. Haciendo estas reflexiones antes de la charla, vino a mi mente la famosa pirámide de Maslow, que seguramente todos conocéis, ¿no? Es esta pirámide en la que en la base aparecen nuestras necesidades más básicas, digamos nuestras necesidades de alimentación. Entonces, un ser humano necesita primero que nada cubrir este tipo de necesidades. Cuando estas necesidades más básicas ya están cubiertas, hay un siguiente escalón en esta pirámide, entonces empezamos o podemos empezar a cubrir necesidades pues como de seguridad, ¿no? Digamos. No tengo ahora todos los detalles de la pirámide, ¿no? Hay un tercer escalón en que tal vez empezaríamos a experimentar y a cubrir, a poder cubrir y a querer cubrir tal vez necesidades pues de intimidad, de ocio, de amistad. Hay un siguiente escalón en donde aparecerían pues necesidades de autoconocernos psicológicamente, ¿no? Tal vez necesidades de cultura, ¿no? Y en la cumbre de la pirámide pues aparecen necesidades tipo ética, tipo espiritualidad y tipo creatividad. Esa es un poco la pirámide de Maslow, ¿no? Empezamos desde el currículum más básico y arriba de la pirámide aparece lo creativo, lo espiritual, lo ético. Bueno, pues me estaba dando cuenta haciendo este análisis que esta crisis en nuestro mundo, tal y como yo lo he experimentado en los últimos años, ha vivido bastante como en la cima de esta crisis, ¿no? Bastante explorando pues, aspectos de necesidades de igualdad, de integración, culturales, espirituales, etcétera, ¿no? Y aparece la crisis y de un manotazo duro, nos arroja de nuevo a la base de la pirámide. Y aquí estamos, ¿no? Aquí estamos de nuevo en la base de la pirámide y todo lo que gira en nuestra mente, todo lo que gira en los medios de comunicación y en la inmensa mayoría de conversaciones tiene que ver de nuevo con las necesidades básicas. Con respecto al mundo de la política, muy, muy, muy progresivamente, poco a poco, casi sin que nos hayamos dado cuenta, hemos empezado a dejar de valorar las libertades, los principios de igualdad, los principios de integración social, los principios de bienestar social, la cultura como un alto valor. Todo eso ha empezado a desdibujarse. Ni qué decir de buscar sosiego y profundidades de conciencia y de corazón, o cultura refinada o algo así. Todo eso ha pasado a desdibujarse. Se oye comentar que incluso la universidad, que debería de ser un centro de desarrollo y de cultura, cada vez se intenta que se asocie más y más y más con empresa, rentabilidad, productividad y los aspectos más básicos de esta pirámide que mencionaba. Toda esta historia del capitalismo financiero y de los mercados que venden y revenden y clasifican, a la mayoría de nosotros nos han contaminado con su visión de la existencia. Entonces el título de la charla era Un Buda en medio del mercado de valores. Y surge otra pregunta, y la pregunta es, ¿pero qué hace un Buda en medio del mercado de valores? ¿Qué hace o qué puede hacer un Buda en medio de esta sociedad, en medio de este lío? ¿Es posible? Parece que no es muy posible, la verdad. Incluso es deseable, porque teniendo que cubrir estas necesidades tan básicas y tan perentorias, ¿cómo nos vamos a poner a lucubrar con vulgaridades y refinamientos culturales, ¿no? Normalmente, en mi experiencia, los seres humanos tendemos a dudar bastante de la posibilidad de un Buda, en medio de cualquier mercado, ¿no? No parece el sitio. No parece el sitio para un Buda en medio de un mercado de valores. Ni tampoco parecería el sitio en medio de un mercado de verduras, ¿no? Parece que el surgimiento del Buda sería adecuado como en esta cumbre de la pirámide. En medio de esta crisis en la que tenemos casi 5 millones de parados, algunas personas podrían pensar que es casi indecente hablar de un Buda en medio de nada. Quizás por eso el voto en política se ha ido inclinando más y más hacia la derecha, porque no son tiempos ahora de utopía. Tenemos que ocuparnos de lo importante, de lo que hace falta y dejarnos de utopía y de tonterías, ¿no? Quizá por eso la cosa ha llegado hasta el punto que en algunos países se han designado a dedo gobernantes tecnócratas, que no me sale esa palabra, tecnócratas, para que hagan lo que hay que hacer y nos dejemos de refinamientos y de tonterías. ¿Es posible un Buda en medio de esta situación? ¿Es posible un Buda en medio de un mundo en donde pasan una y otra vez estas cosas? Entonces vino a mi mente la historia del propio Buda Sakyamuni, que inició, emprendió su camino de desarrollo, de búsqueda, de encontrar respuestas, precisamente en medio de una crisis. Si leéis, podéis encontrar muchas historias de cómo fue que Siddhartha Gautama, que es como se llamaba el Buda antes de ser conocido como el Buda, emprendió su camino de desarrollo, su camino de búsqueda, su camino de tener preguntas y buscar respuestas, ¿no? Pero hay una historia muy, muy poco conocida que a mí me interesa mucho y que me parece muy relevante para esta charla y para esta ocasión. El Buda era un mandatario, era el hijo de un jefe, se dice que era un príncipe, era alguien de una casta alta, de una casta guerrera, y iba a heredar todos los poderes de su padre. Iba a ser el rey de su tribu, o lo que sea, ¿no? Y alguien dice que eso se implicaba, puesto que iba a ser monarca por primera vez, iniciar guerras, ganar prestigio, ganar territorio. Bueno, las guerras modernas son como son estas cosas de los mercados de valores y de hundir sectores y inyectar dineros y después quitar derechos sociales, ¿no? Las guerras antiguas consistían en salir y hacer una batalla y quitarle las tierras a alguien e incorporarlas a tu reino, y esto te daba prestigio, más poder, más dinero, las ganancias de la batalla, ¿no? Entonces el propio Siddhartha Gautama estaba en medio de una de esas crisis, ¿no? Había que hacer algo, como este tipo de cosas que se hacen, ¿no? Estaba en medio de una batalla como la que estamos nosotros ahora, ¿no? Y él dijo que no iba a ir por ahí. No iba a emprender esas guerras, no iba a enriquecer su reino y no iba a convertirse en el famoso heredero de su padre que se esperaba de él. Dejó todo su mundo y salió en búsqueda de respuestas a sus preguntas, ¿eh? Él se preguntó algo así como, bueno, yo estoy sujeto a estas cosas, ¿no? A que mi tribu demande de mí, a que mi padre demande de mí. Yo estoy sujeto a todas estas cosas, ¿no? A que el banco me quite la casa, a que los especuladores hagan no sé qué cosas con el dinero. Yo estoy sujeto a todas estas cosas. Pero podría buscar en otro lado. O estoy encadenado, estoy obligado a dar vueltas en esta misma rueda, ¿no? Esas fueron sus reflexiones en palabras mías, por supuesto. Y salió a buscar y encontró. Encontró respuestas relevantes, incluso para hoy, después de hace 2.500 años. Y básicamente esto es de lo que quiero hablar, ¿no? Como he dicho al principio de la charla, en mi experiencia de vida, que no, tampoco es tan larga, pues he experimentado crisis, bonanza, crisis, ¿no? Es decir, parece entonces que las cosas suben, bajan, bajan y suben, ¿no? Y parece que si miramos un poco la historia de nuestras sociedades, imperios llegan a sus cumbres, decaen, otros que estaban por ahí abajo ascienden, y parece que esto es bastante como la dinámica, ¿no? Sujetos como estamos a deambular entre el triunfo y el fracaso, entre la bonanza y la crisis, ¿qué tal si buscamos en otro sitio? Esa era un poco mi reflexión. ¿Qué tal si buscamos en una comprensión más clara y más veraz de la naturaleza de la existencia? Yo no retengo las explicaciones que de esta situación dan los economistas. A mí me parecen muy importantes y valoro mucho todas estas clarificaciones que yo he compartido unas pocas con vosotros porque las he leído, porque las he discutido con otras personas, no porque tenga yo este tipo de mente capaz de averiguar esas cosas. Entonces, yo valoro y aprecio mucho esto. Y valoro y aprecio mucho también las respuestas sociales que salen y que realmente quieren participar en la vida de su comunidad y quieren cambiar cosas. Las valoro, intento implementarlas, no solamente las valoro, intento formar parte de todo eso. Pero a la vez yo quiero también, personalmente, buscar aquellas cosas que no están sujetas al gano y pierdo. Y de alguna forma invitaros y invitar a mi mundo y a mi sociedad a que haga algo parecido. El Buda emprendió esta búsqueda y se dice que alcanzó un estado que se conoce como iluminación. Bueno, también podríamos llamar que el estado que alcanzó era completamente despierto, o podríamos decir que el estado que alcanzó era de una conciencia más profunda, más clara, más integrada, tanto con respecto a sí mismo como con respecto a cómo son las cosas, a qué es lo que pasa en el mundo. Puede parecernos que lo que descubrió alguien hace 2.500 años no es muy relevante hoy en día, pero es absolutamente actual, ¿no? Tras su despertar, el Buda, pues una de las cosas que vio es que otros muchos seres humanos, al igual que él, podrían evolucionar y despertarse completamente, y decidió enseñar. Y una de las enseñanzas que compartió, pues me parece a mí muy relevante para lo que nos ocupa hoy en día, ¿no? Es una enseñanza muy completa, bastante compleja, y analiza muchos aspectos de las psiques y de, al fin y al cabo, las sociedades son reflejos de la psique humana, es decir, los seres humanos con su energía psíquica, con sus estados psíquicos y emocionales, crean el mundo, ¿no? Entonces, este símbolo, esta rueda, se dice que es un espejo, ¿no? Entonces, si tú te pones delante, te vas a ver a ti mismo, ¿no? Y si ponemos delante, como estamos ahora todos nosotros, que podríamos ser, pues, como una forma reducida de nuestra sociedad, pues podemos mirar nuestra sociedad, ¿no? Es una rueda, ¿no? Y por lo tanto se comporta como una rueda, ¿no? Y lo que hace una rueda es girar, ¿no? Entonces, el Buda descubrió que esta era una de las formas en las que funcionaba la existencia, ¿no? La vida y la mente humana. Y era la forma en que funcionaba la existencia, la vida y la mente humana cuando los que son los portadores de la vida, fundamentalmente los seres, no hacían nada más que transitar por la vida mecánicamente. Y esta forma en que funciona la vida, pues es cíclica y hace lo que hace una rueda. Ahora estás arriba, ahora estás abajo, ahora estás bajando, ahora estás subiendo. Bueno, que refleja con bastante claridad los ciclos económicos que hemos visto, y económicos y sociales y de imperios que vemos en nuestro mundo. Un imperio comienza a ascender, llega arriba, después de estar arriba un poquito, comienza a declinar, hasta que se hunde, de ahí surge algún otro imperio, hay que saber cómo, y también los ciclos económicos, las crisis, que creo que, bueno, pues, hemos sufrido ciento y pico crisis en muy poco tiempo, ¿no? Lo que hace que una rueda haga esto, gire, gire, este símbolo a mí también me gusta mucho compararlo con otro símbolo del tarot, en el que aparece otra rueda, que es la rueda de la fortuna. Y me gusta mucho ese símbolo de la rueda de la fortuna porque hace lo mismo que esta rueda que se llama la rueda del devenir. Pero además en esta rueda de la fortuna del tarot aparece un mono. Entonces el mono está como encaramado en la rueda. ¿Y qué le pasa al mono? Pues el mono empieza a subir y por fin llega a la cumbre y con cara de, disculparme la expresión, con cara de idiota, se corona, ¿no? Que más o menos es lo que solemos hacer la inmensa mayoría de seres humanos cuando nuestra sociedad vive una bonanza, ¿no? Nos coronamos reyes. Occidente se ha coronado rey y es rey de la civilización. A continuación, la rueda sigue haciendo lo que hace una rueda, girar, y el mono que está arriba comienza a caer, poco a poco se empieza a tener una cara de espanto, finalmente queda boca abajo, pierde la corona y queda bastante abatido. ¿Y qué es lo que hace que la rueda gire? Lo que hace que cualquier rueda gire es lo que está en el eje de la rueda. Si la rueda no tiene un eje, pues no. Entonces, ¿qué encontramos aquí en el eje de esta rueda? Encontramos una víbora, un gallo y un cerdo. Como digo, esta es una enseñanza simbólica. Y esta víbora, este gallo y este cerdo, muy brevemente, está relacionado con tres cosas, ¿no? Con ignorancia, que es un poco el cerdito que tiene sus orejas tapándole los ojos y que realmente no tiene más perspectiva que lo que tiene delante de él y está comiendo. Y desde esa falta de perspectiva, desde esa falta de claridad y de conciencia, aparecen el gallo y la víbora, que son como dos movimientos fundamentales de una sociedad o de una conciencia ignorante. Dos movimientos fundamentales que son rechazar y desear de forma neurótica. ¿sí? Agarrar, aprender, apoderarse o rechazarlo. Que en términos emocionales podríamos hablar de odio y de deseo neurótico, ¿no? Curiosamente, y a pesar de los 2.500 años, este eje de la rueda del devenir, de esta forma de funcionar, tiene interesantes similitudes con los tres cerebros, de estos que la ciencia moderna nos está hablando. El cerebro del reptil, que obviamente estaría asociado con la serpiente, y que tiene un poco como función básica lo compulsivo, la supervivencia, tiene que ver con rechazar aquello que nos ponga en peligro, ¿no? El gallo que podríamos asociarlo, haciendo un poquito de, ¿no?, de caja de bolillos, con el cerebro paleomamífero, ¿no? Bueno, el gallo no es un mamífero, pero sí como que es un paso más en la evolución que el mero reptil, ¿no? Y curiosamente, este tipo de cerebro, del paleomamífero, está asociado fundamentalmente con el deseo, al igual que el gallo, ¿no? Cuando vemos un gallo, bueno, tengo que hacer un inciso y decir que esto no tiene nada que ver con los animalitos. Los animalitos nos sirven de excusa para explorar cosas, no es algunismo diciendo que el gallo está mal ni que el cerdo está mal, ¿eh? No haya por así algún amante de los animales, que tengamos un problema. Entonces, es un mero símbolo. Entonces, ¿qué hace el gallo? Pues el gallo es un buen símbolo de avidez y de deseo neurótico, ¿no? Si lo ves, está picando como loco, pica una cosa y a uno no puede tragarse, la está picando otra, una especie de avidez. Y también se dice que tiene un deseo sexual bastante expansivo, ¿no? Todas las caninas del corral son para él, ¿no? Y el cerdito, que sería como el cerebro neomamífero, en el que, bueno, realmente se comienzan a desarrollar más perfección, más perspectiva, tienes una relación más amplia con tu mundo, pero es todo bastante inmediato, ¿no? Al igual como lo dibuja la tradición del cerdito, en realidad la perspectiva es pequeña, el cerdo tiene las orejas tapándole los ojos, y aunque es cierto que es un cerebro que empieza a tener una relación e interpretación del mundo un poco más amplia que los otros dos, es todo demasiado inmediato, es todo demasiado estrecho, ¿no? Lo que está diciendo esta enseñanza es que mientras que funcionamos así, de manera absolutamente básica, con estos tres desarrollos del cerebro, pues la única experiencia que podemos tener es arriba, abajo, arriba o abajo. La perspectiva es estrecha y solo nos movemos agarrando aquello que creemos que nos va a satisfacer y rechazando aquello que creemos que nos perjudica. Y así es como estamos condenados a movernos en bueno y malo, bonanza, crisis, etc. Dice también la ciencia moderna que existe un nuevo desarrollo, lo que se podría llamar como un cuarto nivel de cerebro que se asocia con la corteza prefrontal, y que se puede poner asociado con el siguiente segmento de esta rueda, ¿no? En este nuevo tipo de cerebro, según la ciencia moderna, pues pasa algo bastante interesante, y es que cosas que no habían, ¿no?, cosas que son extrañas cuando solo estamos funcionando con el cerdo, el gallo y la víbora, aparecen, ¿no? Aparecen cosas que no existían previamente, como por ejemplo el altruismo. Parece que este nuevo desarrollo, que es propio de los seres humanos, pues empieza a ser capaz de integrar más de sí mismo, ¿no? Y aparece también otra facultad muy interesante, que es la imaginación, ¿no? Entonces, todas estas nuevas facultades extrañas a los cerebros al cerebro más básico, pues son capaces de crear respuestas nuevas a las situaciones de siempre. Digo que lo asocio con este otro segmento de la rueda, porque sobre todo con el segmento blanco de la izquierda, porque aquí aparecen individuos, aparecen unas figuras humanas, en que lo que están haciendo normalmente aparecen vestidas y aparecen avanzando. Parece que es su propio impulso el que los lleva hacia arriba, no están realmente como moviéndose, ¿no? Es como que algo más interviene que lo puramente mecánico, ¿no? Interviene algo más, ha aparecido como este cuarto nivel del cerebro, en donde aparecen cosas que antes eran extrañas, y el ser humano se puede poner en busca, en pose, ¿no? En tanto que estamos más seguros sobre asociados con los tres animales del eje de la rueda, lo que va a pasar es las cosas nos jalan, ¿no? Es decir, actuamos de forma mecánica y vamos, sea arriba o abajo, vamos impulsados por una fuerza que poco tiene que ver con nosotros mismos, con nuestra penetración de cómo son las cosas, con nuestras preguntas, con nuestra búsqueda de respuesta, con nuestra experimentación, poco tiene que ver, ¿no? Todo es mecánico y está simbolizado por este segmento, y me parece que hay una fuerza que jala de nosotros y nos arrastra, ¿no? Sin embargo, esta otra parte del segmento está activo, ¿sí? Parece que estás despierto, estás vestido, te vistes como de humanidad y comienzas a ascender a ir en poste. La mayoría de nosotros, consciente o inconscientemente, pensamos que somos seres humanos terminados. Y esto es uno de nuestros grandes problemas, ¿no? Y la mayoría de nosotros seguramente nos va a resultar desagradable escuchar que esto no es así. Que es cierto que tenemos cuerpo humano y todas estas cosas, pero no somos seres humanos ya terminados. Tenemos bastante interiorizada la idea de estar hechos a imagen y semejanza de, y por lo tanto, pues bueno, ya está, ¿no? Para el budismo esto no es así. El ser humano, como todo en la existencia, es una criatura en transición, es una criatura en evolución. Y no tener conciencia de esto, de que somos seres, criaturas en transición y en evolución, nos condena a vivir atados, encadenados a la rueda del devenir y simplemente guiados por esto, este cerebro bastante básico, bastante inferior, estar arriba o estar abajo. Tomar conciencia de que somos seres humanos en evolución cambia bastante la cosa, ¿no? Porque de repente empezamos a tener en nuestras manos, como individuos, desarrollar todas estas cosas que son extrañas al cerebro básico, ¿no? Podemos empezar a tener en nuestras manos reconocer la imaginación, reconocer valores como el altruismo, reconocer valores como arriesgarnos a buscar caminos nuevos. Darnos cuenta de esto, de que somos seres humanos todavía en evolución, puede facilitar mucho las cosas, puede llevarnos a veces no necesariamente a encontrar respuestas, sino a hacernos preguntas, ¿no? Y hacernos las preguntas adecuadas, ¿no? En medio de esta crisis, una y otra vez las preguntas que oigo no me parecen las preguntas adecuadas, ¿no? Me parecen las mismas preguntas de siempre. Y creo que es de fundamental importancia hacernos las preguntas adecuadas. Es decir, intentar las preguntas similares a estas que comentaba que se había hecho Siddhartha Gautama. Yo, que estoy sujeto a todo esta, a estos avatares, ¿dónde podría buscar que no sea más de lo mismo? Es posible salir de la rueda y salir de esta forma en que vivimos como individuos, sino que vivimos como comunidad, como sociedad. Y el paso imprescindible para salir de la rueda es darnos cuenta que estamos en una rueda. Es darnos cuenta que el mismo tipo de respuestas al mismo tipo de conflictos o de problemas, bueno, algo que llevamos haciendo los seres humanos y las distintas sociedades durante cientos, cuando no miles de años, no nos llevan muy lejos, nos llevan simplemente arriba y abajo. Un Buda es posible justo en medio de esta situación en la que estamos. Claro, cabría preguntar qué es un Buda, ¿sí? ¿Qué es este Buda en medio del mercado? Pues este Buda en medio del mercado es un ser humano que, además de darse cuenta de que se da cuenta y de que yo no soy tú, y de que yo soy mujer y no soy hombre, se empieza a dar cuenta de que es un ser humano que puede seguir evolucionando y puede tener respuestas creativas. Si tú no tienes una práctica espiritual y no tienes interés en tener una práctica espiritual, déjame que te diga que no vas a poder resolver los problemas de tu mundo por mucho que te interese. Y si tú tienes una práctica espiritual y realmente estás comprometido con tu camino de desarrollo humano y espiritual, déjame que te diga que si no te involucras en el mundo para cambiarlo, no tienes tal práctica espiritual. es una ilusión. Es una ilusión más de la rueda de la vida. Ahora voy a vivir como un dios y voy a ser un gran meditador y voy a ser alguien con una mente preclara. ¿Es posible un Buda en medio de la crisis? Y el Buda en medio de la crisis somos cada uno de nosotros con un conocimiento un poquito más preclaro de cuál es la naturaleza de la existencia, de darnos cuenta que aunque esté sujeto a esto, puede salir de esto y de forma incluso que fisiológicamente se ha empezado a demostrar, crear respuestas nuevas y extrañas cuando solo funcionamos en forma de rueda, ¿no? En forma de los cerebros más básicos. Básicamente voy a terminar. Me gustaría decir que cuando hablo de práctica espiritual no me estoy refiriendo a que abraces ninguna religión y no me estoy refiriendo a nada metafísico ni a nada especialmente esotérico. Para el budismo espiritual es precisamente la comprensión de que eres un ser humano con un proceso de evolución en puertas, ¿no? Es seguir evolucionando en conciencia, en claridad, en respuestas emocionales, en relación con tu mundo. Eso es lo espiritual. No es rezar o dejar de rezar, no es creer o dejar de creer, es darte cuenta que no estás terminado y que puedes seguir evolucionando. No estando terminado, estás sujeto a la rueda del devenir, a la rueda de la fortuna, y si tomas tu camino de desarrollo humano y espiritual en tus manos, puedes encontrar respuestas tanto para ti como individuo como para tu sociedad. Encontrar respuestas para nuestra sociedad es algo de obligado cumplimiento para las personas que tenemos inquietudes espirituales. Nosotros en nuestro movimiento, sobre todo antes en Garasita, estaba echando un vistazo a nuestro mundo, a nuestra sociedad, y se dio cuenta de los cosas que había como una sociedad tradicional, antigua, en la que el individuo tenía las cosas bastante duras, ¿no? Porque las cosas eran como el grupo determinaba que era. Pero a la vez era una sociedad muy solidaria. Podíamos imaginar una sociedad como un pueblo de antes, ¿no? Pues realmente había una red de apoyo mutuo bastante importante, ¿no? Por otro lado, tenemos la sociedad moderna en el que la solidaridad brilla por su ausencia, ¿no? Y el ser humano vive aislado. El individuo ha ganado mucho porque ya no está sometido al patrón que le hayan asignado. Eres el tonto, eres el listo, eres el vago o eres la fresca, ¿no? Sino como individuo tienes mucho margen de trabajo. Pero en realidad no vivimos en una comunidad, ¿no? Hemos sacrificado la comunidad para salvar al individuo. Y las sociedades tradicionales sacrificaban al individuo para salvar la comunidad. Yo creo que el trabajo de ahora en adelante para cualquier individuo que esté interesado en sí mismo y en el mundo es crear una nueva sociedad en la que se equilibren estas dos cosas, un individuo que pueda ser libre y a la vez que sea solidario. Y para esto es imprescindible que abramos nuestra conciencia y nos demos cuenta de que no lo tiene que hacer nadie salvo nosotros mismos. Solo quería dar una charla para invitarnos y comprometernos en la medida que cada uno quiera y pueda hacer este camino. Gracias.
Pues muchas gracias a la cara. Ha sido, la verdad, muy, muy interesante. Estaba intentando como resumir, pero era como tan estimulante las cosas que planteaba que poco, la verdad que no tengo un resumen de la cosa en este ahora mismo. Realmente lo que más como destaco es esto que te decía, ¿no? Como no tanto esta búsqueda, ¿no? Que ella, con la que ella empezó, ¿no? Este factor que ha sido tan importante en su propia vida, no era tanto de, no tanto de encontrar respuestas, sino de plantearse las preguntas adecuadas, ¿no? Entonces, bueno, y también me pareció muy interesante el tema de abordar la práctica espiritual no como algo de tu, no como algo como esotérico o así como religioso, sino como algo que todos podemos embarcarnos, ¿no? Y que consiste básicamente en darnos cuenta, ¿no? Entonces, este darnos cuenta, pues nos va a hacer como ver de alguna manera la situación en la que estamos y poder realmente plantearnos esta posibilidad de salir de la rueda, ¿no? Y de y de ver la posibilidad de un Buda en medio de esta situación, ¿no? Y no sé, me pareció muy interesante. Estoy muy agradecido por la cara y seguro que tenéis muchas preguntas para hacer y hay posibilidades de hacer esto, pero vamos a hacerlo en la recepción, porque ahora se va a pasar a la sala, porque va a haber una clase de meditación a la que todos estáis invitados. Entonces, otra vez quiero dar un aplauso a Sarah Cara y agradecerle.